Nos encontramos ya en esta clase de ética ministerial, llegando al final de esta serie. Repito, en cuanto a ética ministerial es concerniente. Y han habido, a través de todas estas sesiones, distintos puntos que hemos venido tratando. Realmente no creo que podamos decir que uno ha sido más importante que otro, pero sí debemos de mencionar que la primera clase que tuvimos es donde realmente establecimos ese fundamento para todas las demás clases. En otras palabras, pudiéramos decir que en esa primera clase es aquella que se ve la relación entre la primera y todas las demás clases. En esta noche nosotros vamos a estar tratando acerca de un tema que por mucho tiempo he estado esperando en el Señor para compartir con ustedes, o sea, esperando el momento propicio, y creo que realmente el momento ha llegado. No queremos hacer excepción, repito, todas estas clases que hemos tenido, todas estas sesiones, son de vital importancia. ¿Para quién? Bueno, son de vital importancia para todos los hijos de Dios, pero muy principalmente para aquellos que realmente tienen conciencia, aquellos que tienen sentido de que el Señor les ha llamado con llamamiento ministerial, con llamamiento santo. Y es por eso que en esta noche vamos a concluir con un tema que en muchos aspectos pudiera decirse que es un tema bien implementativo. Escuchen bien. Hay ciertas cosas que quizás no puedan implementarse directamente por motivo de que más que nada son cosas de carácter fundamental. En un fundamento no se puede implementar mucho, el fundamento está ahí para servir de base. Pero sobre esa base, que fue precisamente la primera lección, una base, un fundamento, sobre esa base podemos ver que todas las demás sesiones que tuvimos, las demás enseñanzas que tuvimos, sí, en verdad, vienen a ser lecciones de carácter implementativo. Podemos aplicarlas a nuestras vidas y podemos implementar, podemos actuar en base a esa palabra, a esas enseñanzas. La enseñanza de esta noche, y espero que ustedes estén tomando nota de ello, la primera... lo primero que vamos a tratar, lo cual es el tópico de la misma, el tema, es la ética de la guerra. La ética de la guerra. Ciertamente, cuando se habla de guerra, yo no sé los demás, pero creo que como hijos de Dios, cualquier cosa que tenga que ver con violencia, desde ese punto de vista, debiera de ser detestable para nosotros. No creo que los hijos de Dios son llamados a ser jactanciosos y en Cuba, cuando recuerdo que se decía siempre cuando había alguien, ese es un bocón. No sé si ustedes en Chile, ¿dónde más? Bueno, o es Chile o es Cuba. Pero en Puerto Rico también, ¿no? No sé si ustedes, algunos realmente recuerdan ese término, pero ese es un bocón. En otras palabras, una persona de una boca bien grande, de que se jacta mucho, ¿no, verdad? Bueno, yo creo que los hijos de Dios no son llamados a ser bocones en el aspecto de ser rencillosos, tratar de procurar ser pendencieros. Los hijos de Dios son llamados a ser hijos del Altísimo. Somos llamados a ser hijos de aquel que es el Príncipe de Paz. no el príncipe de la violencia. Así que nuestra jactancia nunca debiera ser en las armas, en la fortaleza física, en ninguna de esas cosas, sino debiera ser más bien en aquello que tiene que ser, en aquello que tiene que ver con lo constructivo. Por eso dice la palabra y quisiera leer, ya que estoy hablando de estas cosas, en Filipenses capítulo 4. Creo que esto es precioso y debiera de ser en cierta forma un tema. No quiero llamarlo un eslogan necesariamente, pero hasta cierto punto debiera de ser nuestro motto. En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, les pido que veamos aquí en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa debiera de ser realmente la vida de los hijos de Dios. Hay distintas cosas, no vamos a entrar muchos en ellas, pero al haber hablado de que los hijos de Dios deben de pensar, deben de tener esta clase de sentir, ¿no? es más que un pensamiento, es más que el hecho de decir en esto pensad, implica tener esta clase de tendencia, ¿sí? Esta clase de sentir. Al igual que hemos hablado de esa forma, como tal como lo dice la palabra del Señor, hay una cosa que debemos de comprender también. O sea, no vamos a deshacer o a abrogar lo dicho anteriormente, porque la palabra de Dios no se abroga. La palabra de Dios se cumple. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender, entre otras cosas, que aquel que es el príncipe de paz también está en pie de guerra. Eso es algo que tenemos que entenderlo. El príncipe de paz, podemos decir que está en pie de guerra, o en otras palabras, está batallando actualmente. Hay 5 puntos principales que vamos a estar tratando en esta noche. Yo quisiera que nosotros tuviéramos cuidado en cada uno de ellos. Vamos a comenzar en esta noche por introducir el primer punto acerca de la ética de la guerra. Primeramente, cuando se trata de guerra, debemos de pensar en términos de ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder? En un ejército, si se está hablando de un ejército, debemos de pensar de que a menos que haya un líder, o líderes en otras palabras, pues entonces sería, cada cual hace su, ¿no?, su propia operación, o en otras palabras, cada cual hace su propia gestión, hace su propia labor, pero pudiera ser que se mataran unos a otros, ¿no?, en ese desconcierto. Por eso es que se requieren líderes, porque están para gobernar, están precisamente para concertar las cosas. Y debido a eso, repito, es que necesitamos saber acerca de un ejército quién es el líder. Habrían muchas cosas que podemos tratar en esta noche y usar muchos ejemplos, pero ese no es el propósito. Lo importante es que al hablar de un ejército y al hablar de que ese ejército está llamado, o en otras palabras, está confrontando una dificultad, está confrontando una guerra, debemos de conocer quiénes son los líderes. Porque tenemos que oír órdenes y obedecer órdenes. La pregunta es, ¿quién es el líder. Y eso es lo primero que vamos a estar viendo. El primer punto que hemos de tratar es este: conociendo al líder singular. Sabemos que en el ejército del Señor hay muchos rangos, ¿no? O en otras palabras, el Señor ha llamado, ¿no?, a su pueblo, a aquellos que Él ha querido llamar, y los ha llamado a ciertos oficios ministeriales. Pero en esta noche no vamos a estar hablando acerca de oficios ministeriales, acerca de rangos, plural, sino de rango singular. El tema que estamos tratando es el de la ética de la guerra. ¿Qué guerra? La guerra espiritual. Y para ello necesitamos conocer a aquel que es nuestro líder, conociendo al líder. En Primera de Reyes, capítulo 22, hay tres cosas que vamos a ver acerca de el líder. Por medio de estas tres, bíblicamente hablando, vamos a definir, vamos a introducir, lo sabemos en nuestro corazón quién es el líder, eso sí lo sabemos, pero vamos a verlo bíblicamente, tal como está escrito, para conocer a nuestro líder en cuanto a la guerra que hemos sido llamados a pelear en ella. Noten, por favor, Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 19. Hay muchos versículos que pudiéramos leer, pero me voy a dedicar específicamente al versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. No es tan importante que veamos quiénes eran a la derecha ni quiénes eran a la izquierda, pero sí es importante que veamos que allí se encontraba el jefe, el que comandaba y comanda dichas tropas, y por consiguiente todo estaba a su disposición. Ahora, dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Vamos a citar un título que comúnmente o regularmente vemos en el Antiguo Testamento, muy especialmente, acerca de nuestro Señor. Y ese es cuando se le llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas no son las veces que vemos esa palabra, leemos esa palabra, ese título? Jehová de los ejércitos. Y ahí es donde primeramente debemos de reconocer quién es el líder. Él es Jehová, o sea, el Señor, el amo. Él es el amo de los ejércitos. Él no es un súbdito. Él no es uno que está bajo órdenes, sino él es uno que está, o sea, para dar órdenes. Él es el que conduce, él es el señor de estas tropas, él es el señor de estos ejércitos. Esa palabra Jehová de los ejércitos, no sé cuántos de ustedes tendrán Biblias Scofield, no sé cuántos de ustedes la tendrán. Pero hay un comentario que creo que valdría la pena, si ustedes lo quieren leer en cualquier momento, el cual se halla en el primer libro de Samuel, o sea, Primera de Samuel, en el capítulo 1, si ustedes desean tomar nota de ello y desean leerlo más tarde. En esa primera nota que aparece en esa Biblia de Scofio, habla acerca precisamente de una definición referente a este título del Señor, Jehová de los ejércitos. Queremos realmente, y menciono, lo menciono así para que ustedes, repito, lo puedan ver con más calma, pero Esa palabra Jehová de los ejércitos es la que en hebreo es Jehová de Sabaoth. Jehová de Sabaoth. En otras palabras, esto significa el Señor de las huestes. Y esa palabra Señor de las huestes significa Señor de las batallas o del servicio. O en otras palabras pudiéramos decirlo de esta forma: Señor de las huestes, de la hueste o las huestes que batallan en servicio. Un ejército, si es un ejército ordenado, esos soldados, vamos a llamarles, ese cuerpo militar, es un cuerpo bien entrenado. Es un cuerpo que realmente responde a una bandera, es un cuerpo que realmente responde a una comandancia. Y este Señor Jehová es Señor de esas huestes que están en servicio de batalla. Es lo que significa. Es Jehová el Señor quien comanda, quien ordena todas esas huestes que están en servicio de batalla. Teniendo eso en mente y tomando esto como primer subpunto en esta noche, podemos decir que para poder conocer a este líder debemos de conocerle entonces como el Señor de los ejércitos, o en otras palabras, Jehová de Sabaoth. S-A-B-A-O-T-H. S-A-B-A-O-T-H. Sabaoth. Es necesario, es menester, que nosotros no veamos en el Señor este concepto en la batalla de que Dios es amor. Por eso es que muchos dentro del propio cristianismo, mirándolo como en el buen sentido de la palabra cristianismo, esa es la razón por la cual muchos creyentes son creyentes que son apáticos, impotentes, creyentes que realmente no tienen conciencia de militarismo alguno en el Señor. Cuando yo digo de militarismo me refiero yo, no tienen conciencia de que han sido llamados con un propósito, y ese propósito es de servir al Señor. No hay conciencia de servicio alguno. Por el contrario, el Señor está ahí para servirme. El Señor está ahí para cuando yo haga así, o que yo suene mi campanita, clink, 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 ¿no? Como si hacen otras palabras, que venga el Señor y que desee el caballero, que desee el señorito, que desee la señora. Completamente al revés, los términos están al revés. Pues él debe de ser para nosotros responder a esta clase de ejército, para saber y poder responder a esta clase o identificarnos con esta clase de guerra, es necesario saber que el Señor es Señor de los ejércitos. Él está ahí para mandarnos a servir en el campo de batalla como a Él le plazca y cuando a Él le plazca. Él nunca ve que nosotros somos o estamos incapacitados en nosotros mismos. Él sabe que estamos incapacitados, pero cuando Él dice ve, Él no cuenta con que nosotros vamos a poder, sino Él cuenta con que nosotros vamos, con que Él va a poder a través de nuestras vidas. Es tan simple como todo eso. Así que lo primero es ver a este líder como el amo de los ejércitos, el amo de un ejército que está en batalla. Es cierto, Él es Señor de los ejércitos, pero ejército que está en batalla, es lo que implica. No ejército que está sentado y está veraneando o está de turista. Muy bien. Lo segundo que vamos a estar mirando es en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. El trasfondo de lo que vamos a leer tiene que ver con la derrota que sufriera Faraón con sus huestes. En otras palabras, el Señor que hizo que el Mar Rojo se abriera para los israelitas para que ellos pudieran pasar, ya que Faraón y sus ejércitos los venían persiguiendo, ese mismo Mar Rojo cerróse sobre ellos y, en otras palabras, completamente absorbió a las huestes de Faraón. Por consiguiente, se dice aquí que Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico. Noten, por favor, este fue el cántico que, según la palabra, fue el cántico que cantó Moisés y los hijos de Israel. Y entre esas palabras de ese cántico, dice que había estas palabras en el versículo 3. Versículo 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Quién es el líder de esas huestes? Es una persona. Dice: Jehová es varón de guerra. Y como tal, únicamente como tal, debemos de corresponder a él. Recuerden, estamos hablando de guerra, no de paz. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo de paz, un tiempo de guerra y un tiempo de paz. No estamos hablando ahora acerca de tiempo de paz, estamos hablando acerca de tiempo de guerra. Y Jehová está en guerra. Pero dice su palabra aquí, que él es varón de guerra. Dice: Jehová es su nombre, Jehová de los ejércitos. Como líder de esas huestes que es, él es el primero que se declara estar en guerra. Ahora, lo tercero y último, y hay mucho más que decir, por supuesto, pero estamos tomando, pudiéramos decir, parte del extracto de lo referente a el Señor como varón de guerra. Lo último que queremos ver al respecto se halla en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Lo que vemos aquí, y una vez más hablando del trasfondo de lo acontecido, se ve que ya el Señor había hecho pasar a los hijos de Israel a través, o sea, en seco, a través del río Jordán. Y ya el Señor les había dado a ellos las instrucciones de lo que habrían de hacer. Y ya ellos estaban prestos y estaban dispuestos para avanzar. ¿Cuál era la ciudad que habrían de conquistar primeramente? La ciudad de Jericó. ¿Y qué sucede? ¿Ya? Josué estaba listo junto con sus hombres, ya que habían recibido el mandato del Señor, cuando de pronto, dice aquí en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, noten palabra. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿Qué? Que dice mi Señor a su siervo. Esa palabra, Señor, que usó Josué, gracias, esa palabra es Adón, o en otras palabras, de Adonai. lo cual significa soberano Señor. Soberano Señor, que manda el soberano a este jefe. Noten eso, por favor. ¿Quién era Josué? ¿Un súbdito nomás? ¿O era el líder máximo de ese pueblo de Israel? Ese líder de líderes, Josué, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, allí lo reconoció como Dios mismo. Lo reconoció como ningún otro, sino como el propio Jehová de los ejércitos. Adón. De Adonai, en otras palabras, el soberano, el Dios, la deidad misma presentada soberanamente delante de él. Y allí él se rindió y se puso a las órdenes. Ya no daba, ya no empezaba a dar órdenes, sino que se puso a las órdenes de este líder máximo. Esto es importante, hermanos, porque en el ministerio, no importa el ministerio al cual usted haya sido llamado, cualquiera que sea ese cargo que usted ha recibido del Señor, cual sea el oficio, puede ser el más humilde en el aspecto y no hay nada inferior, pero puede ser el más pequeño que el Señor le haya enviado a ser, como el máximo o el más alto. Si usted no está bajo la comandancia, bajo la dirección de ese Señor, usted está siendo su propio líder. Es tan simple como todo. El líder que se jacta en su autoridad, en vez de estar bajo la autoridad de este Señor, está perdido. Yo no quiero estar bajo ese liderazgo. ¡Ay de mí! ¿Me doy a entender, hermanos? Y lo mismo sucede para con nosotros aquí. Si nosotros somos llamados al liderazgo, pero nosotros no estamos bajo las órdenes del Señor de los ejércitos, ¡ay de esa congregación que estemos pastoreando! El mismo ejemplo que, la misma cosa que le pasó a Josué, le pasó a Pablo. Pablo era el líder con autoridad, pero como Saulo de Tarso, el día que yendo de camino a donde, a Damasco, se encontró con el Señor, allí le dijo: ¿qué dice el Señor a su siervo? Cuando le dijo: ¿qué quieres que haga? Y allí se puso a las órdenes del Señor. Mientras tanto, él era quien decía qué había que hacer. Pero desde esos momentos en adelante se puso al servicio del Señor. Y ahí fue que comenzó a cambiar su vida. Conociendo al Señor como Jehová de Sabaoth, como varón de guerra y como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Por qué el príncipe? Porque el príncipe, en otras palabras, el líder, de entre los líderes, ¿era quién? Josué. Pero había uno superior a él. Él es el príncipe, lo mismo que dice en Hebreos, o en Pedro, cuando se presenta el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Tenemos que reconocerle como tal. Espero que esta introducción respecto a conociendo al líder haya dejado huella en nuestras vidas. Espero que esto solamente sea una introducción, en verdad, para que podamos realmente apreciar y que el Señor se revele más acerca de quién es Él como líder de nuestras vidas. Lo segundo que vamos a estar viendo es conociendo la causa de la guerra. Eso es el segundo punto que vamos a estar tratando en esta noche, conociendo la causa de la guerra. Todas las pugnas, ¿no?, tienen un comienzo. Algo hubo que produjo esa irritación, que produjo esa diferencia. Nosotros, si hemos de pelear en esta guerra, necesitamos saber cuál es la razón por la cual esa guerra comenzó. Tenemos que entender los principios, tenemos que conocer los valores. Una guerra que no se conocen los valores quiere decir que uno es un soldado de fortuna. Dios no quiere soldados de fortuna en su ejército. Dios no quiere personas que sin conciencia espiritual y moral de qué es lo que realmente está pasando, que realmente se alleguen a Él con fines de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos conocer quién es el enemigo y por qué es en su ejército. Dios no quiere personas que sin conciencia espiritual y moral de qué es lo que realmente está pasando, que realmente se alleguen a Él con fines de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos conocer quién es el enemigo y por qué es el enemigo. Hay dos cosas que vamos a estar viendo acerca de ello. La palabra que voy a citarles como una introducción nomás, y espero que esto les sirva como punto clave, es la palabra los gigantes. El punto, el problema, la causa de esta pelea tiene que ver por los gigantes. Y vamos a ver con más detalles al respecto. Esa es la causa, ese es el problema, los gigantes. Ahora, vamos a verlo con más detalle a través de un par de versículos, un par de pasajes. Les pido que busquen en Deuteronomio capítulo 9. Cuando uno menciona, repito, Deuteronomio capítulo 9, cuando uno dice gigantes, bueno, pues puede que eso no signifique mucho para uno en esos momentos, ¿verdad? Pero ¿recuerdan ustedes aquel que dijo: me levantaré, ascenderé, pondré mi trono junto al trono del Altísimo, seré sublime, etcétera, etcétera? Okay. Eso es lo que estamos viendo. Allí hubo alguien, pudiéramos decir, que intentó agigantarse, o pudiéramos decir crecer más allá de la proporción de lo que el Señor le había hecho. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 12 versículo 3 que no debemos de pensar más de nosotros mismos de lo que en verdad somos, porque resultaría en jactancia. El Señor dijo, entre otras cosas: no podéis añadir a vuestra estatura ni un codo. Los gigantes. Vamos a estar viendo aquí, por favor, en el capítulo 9 de Deuteronomio, la causa de esta guerra. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta dónde, bien, hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa, ¿dónde? ¿Cuándo? Delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. La causa: los gigantes. Sí. ¿Cuál es la evidencia de esa agigantada, pudiéramos decir, de esa manifestación de gigantismo pudiéramos llamarle. ¿Cuál es? Dice el versículo 4: pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja de delante de ti. ¿Cuál es la causa? La impiedad. ¿Dónde está la impiedad? ¿En qué forma se manifestó la impiedad? En hacer ciudades agigantadas, en hacer ciudades fortificadas, que llegaban ¿hasta dónde? Hasta el cielo. En esta noche no podemos entrar en tantos detalles, pero sí nos gustaría recordar que el primer, dice que la tierra era de una misma, de un mismo lenguaje, y que los hijos de los hombres comenzaron a construir una torre, una ciudad, con fines de que llegara hasta el cielo, por si acaso eran disipados. Una torre a su nombre, al nombre de ellos, al nombre del hombre. Y dice que a partir de ahí el Señor los esparció, confundió sus lenguas. Y es interesante que de ahí en lo adelante el hombre perseveró exactamente en lo mismo. Nimrod, el cual era de la descendencia de Canaán, ¿hijo de quién? Hijo de Cam, o en otras palabras, hijo de Noé. Todo el linaje, Noé fue maldecido. Noé fue maldecido. De entre los tres, desde Jafet, Sem y Cam, él fue maldecido, y de ahí provino su hijo Nimrod, el cual edificaba esa torre. Y de ahí sucesivamente surgieron los cananeos. Y esa fue precisamente la tierra que el Señor quiso darle, y quería precisamente limpiarla de toda esa impiedad. No tenemos tiempo para tratar todo eso en esta noche. Pero el Señor vio impiedad en ello. Queremos ver algo. ¿Por qué fue que el Señor les declaró guerra? Una guerra sin, pudiéramos llamarle, sin tregua. Gracias, esa es la palabra. Una guerra sin tregua. ¿Por qué? Vamos a ver en Lucas capítulo 13, y lo vamos a tomar de Lucas, porque esto es lo que el Señor veía en esa gente. Lucas capítulo 13. Leemos aquí en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En una guerra, en ese instante en que se encuentran esos dos ejércitos opuestos, adversarios uno al otro, la única forma en que puede haber forma de sobrevivir, digamos, por ejemplo, vamos a presentarlo de esta forma: si hay un ejército que se sabe claramente que no tiene forma de perder en una batalla, vamos a llamarle un ejército invencible, tal como lo es el ejército del Señor. En contraste con un ejército débil, ya sea el ejército espiritual o ya sea en cuanto a batallas entre los hombres, entre las naciones, cuando hay un ejército que sabe uno claramente que es más fuerte que el otro, la única forma de poder sobrevivir es rindiéndose. Esa es la palabra, Carolina. Es la única forma, rindiéndose. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí. Eso fue lo que el Señor dijo. Aquel hombre, decía aquel rey, que viendo que venía contra él un ejército superior, dice, ese rey pues ya sabio, porque dice que envió embajada ¿de qué? De paz. Embajada de paz. Que se rendían. Embajada de paz. Y es lo que el Señor está diciendo aquí al respecto. La única forma de poder sobrevivir la catástrofe es rindiéndose, es arrepintiéndose. Arrepintiéndose significa tomar una actitud opuesta a la cual se tenía hasta ese entonces. Si había actitud rencillosa, si había actitud vanagloriosa, la única forma de poder sobrevivir a esa batalla es rindiéndose. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la causa de esa guerra? La actitud vanagloriosa del hombre. Hay un versículo, y este lo recuerdo mayormente en inglés. Dice que pride goes before destruction. Dice, ¿quién recuerda esa palabra? Recuerdo, pero como que la jactancia, no es la palabra, la altivez va. La altivez precede la destrucción. Puede que no lo esté diciendo textualmente, pero la esencia es esa. La altivez precede la destrucción. Dice la palabra que Jehová mira a los altivos ¿de dónde? De lejos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, mas él mira de lejos al altivo. La altivez precede la destrucción. Por no haber esa rendición, por no reconocer el pecado en la altivez, es que el Señor fue enviando a su ejército para que fueran a limpiar. No eran ellos los que limpiarían la tierra, es el Señor. Dice, yo voy delante, yo soy el que voy a echar esas naciones. Y después no digas que fuiste tú quien lo hiciste por tu propia justicia. No vayas a hacer que caiga en la misma situación, la misma degeneración que aquellos que el Señor ha arrojado delante de ti. Conociendo al líder, conociendo la causa de la guerra. Lo tercero que vamos a estar viendo es conociendo los requisitos en la guerra. Hay que conocer ciertas cosas en cuanto a esta guerra. Ya hemos conocido la causa. Ahora tenemos que ver qué es lo que acontece en esa guerra. Hay ciertos requisitos que son necesarios para poder pelear en esa guerra. Al igual, por ejemplo, que las naciones se ponen de acuerdo, ¿no?, para pudiéramos decir con fines de saber qué armas van a usar. Hoy en día tenemos aquellos tantos tratados que existen hoy en día con limitaciones de armas estratégicas y que esto y que esto otro. Uno de los más grandes y más serios asuntos que confronta la humanidad hoy en día. Hay tratados de guerra. ¿Cómo se va a proceder? ¿Qué tipo de armamento se va a usar? Lo mismo sucede en cuanto a la guerra espiritual. Hay ciertas cosas que están fuera de orden y que no se puede actuar porque está en contra de los principios espirituales. Puede que seamos muy sabios en el mundo, pero cuando venimos a las cosas del Señor aprendemos en una cosa, que nada sabíamos al respecto. Y creo que esa ha sido la mayor razón por la cual hemos constantemente metido nuestro delicado pie. Necesitamos aprender. No podemos servir al Señor sin antes conocer aquellos requisitos que hay en dicha guerra. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 20, por favor. Deuteronomio, el capítulo 20. Bien. Conociendo los requisitos en la guerra, se entiende en cuanto a la guerra, es concerniente. Deuteronomio capítulo 20, vamos a comenzar a leer desde el versículo 10, por favor. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, ¿para qué vas? A combatir, ¿no es cierto? No dice que vas a con la idea de decirle, no. Vas con esa intención, vas con esa actitud. Vas en plan de combatiente, vas con actitud de combatiente. Vas conociendo una cosa, que en una guerra, poniéndolo como por muy difícil y por muy bajo y por muy difícil y por desagradable que sea, pero en una guerra o el adversario es eliminado o uno es eliminado, y ese es el asunto. O uno va allí con fines, se entiende, de conquistar, triunfar, vencer. No es fines de matar, eso no es la guerra. La guerra no es, eso es puro criminalismo. No es, la guerra no consiste en matar, la guerra consiste en vencer. Así que uno va allí en calidad de combatiente. Y si no va con fines de vencer, pues entonces habrá de ser vencido. Dice el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, noten lo que harás. Estos son los requisitos para poder pelear en las guerras del Señor. ¿Qué dice? Le intima. ¿La empezarás a cañonear, por así decir? ¿La empezarás a bombardear? ¿O qué es lo primero que vas a hacer como combatiente de las huestes del ejército de Jehová? ¿Qué es lo primero que hace tu comandante? ¿Qué es lo primero que hace tu jefe, tu soberano? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Con qué fin vas? ¿Vas con fin destructivo o con fines de ir en pos de una victoria? Una victoria completa para todos, para ti, para aquellos que allí están. ¿Con qué fines vas a pelear en las peleas de Jehová, en las guerras de Jehová? Noten el primer requisito. Vas allí. Versículo 10. Y le intimarás la paz. Es lo primero que haces. Habrás de conllevarla, habrás de hablarle, habrás de persuadirla a una cosa, la paz. No crearás un ambiente, aunque vas con ese fin, pero no tratarás de crear un ambiente argumentativo. Vas a vencer, pero vas a vencer primeramente como vence el Señor de los ejércitos, por medio de la paz. Es lo primero que vemos. ¿Qué dijo el Señor en Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5? Si no os arrepentís, o en otras palabras, si no os rendís, pereceréis. Pero eso también implica de que si la persona se rinde, en vez de perecer, ¿qué hace? Sobrevive. Noten. Y si respondiere, paz y qué. ¿Qué dice? Les llamo la atención acerca de esto, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en Deuteronomio 9? Solamente recuerden eso. ¿Recuerdan lo que habíamos leído? Dice que el Señor hablaba respecto a aquellas ciudades que fortificadas, o en otras palabras, cerradas herméticamente, completamente duras, intraspasables. Ciudades, en otras palabras, que se habían cerrado en sí mismos y se habían hecho recalcitrantes. Se habían asegurado y salvadas en sí mismas. Se habían enorgullecido. Habían creado prestigio propio. Estaban cerradas, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice aquí? Cuando vas a esa ciudad, la intimarás a la paz. Perdón. Dice, y si respondiere paz, y ahí está, y te abrieran todo el pueblo en ella, todo el pueblo que en ella fuere hallado será, ¿qué cosa? Tributario y te servirá. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, mis amados? Cuando Cristo tocó a las puertas de nuestro corazón, primeramente, ¿por qué tiempo? Yo no sé ustedes aquí, pero yo sé que por muchos años el Señor trató quizás de llamar a las puertas de mi corazón, llamarme a mí, para que yo me rindiera a Él. ¿Para qué? Pero había dureza. Había dureza. El mero hecho de pensar que no me hacía falta Dios me hacía verme como que yo era lo que realmente no era, delante de sus ojos. Y mientras que mi corazón estaba cerrado, la guerra estaba andando. Y nada podía salir bien. Un paso para adelante y 500 para atrás, por así decirlo. Y nos preguntaban, ¿pero por qué es que las cosas no salen bien? ¿Y qué es lo que está pasando? Y no, bueno, uno sí hace muchas preguntas. ¿Cuál era el problema? La falta de rendición al Señor. ¿Pero qué sucedió el día que Cristo vino a nuestro corazón? El día que le pedimos a Él, Señor, si ven a mi vida. La guerra cesó instantáneamente. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que comenzó a pasar desde entonces? A suceder desde entonces. Nos convertimos en tributarios. Vamos a ver qué clase de tributo. Les pido, sin apartarnos de Deuteronomio, por favor, sin apartarnos de Deuteronomio 20, les pido que busquemos en el Salmo 29. Salmo 29. Vamos a ver aquí los versículos 1 y 2 solamente. Salmo 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los quienes, poderosos. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová qué cosa. ¿Qué es lo que merece Él? Eso es todo. Él no quiere absolutamente nada. Él ve el corazón del hombre, Él ve lo que hay en el hombre. Y si el corazón del hombre no le tributa al Señor aquello que Él es merecedor de ello, lo cual es la gloria debida a su nombre, y se le adora en la hermosura de su santidad, simplemente y sin más, está habiendo enemistad entre el Señor y esta persona. Ahí está todo. La persona que se rinde al Señor es porque ha conocido a alguien más fuerte que él. Y no es una especie de rendición en el aspecto de decir, bueno, pues no me queda otro remedio. Es que al rendirnos genuinamente a Él, lo que venimos es a conocer la grandeza del Señor. Nos admira, nos fascina, nos absorbe, porque realmente reconocemos que Él verdaderamente es digno. Y creo que quizás podamos hablar en forma personal. Creo que cada cual tiene su propio testimonio y sabrá a lo que me estoy refiriendo. Volviendo otra vez a Deuteronomio capítulo 20, eso es lo que le sucede al pueblo que se rinde. ¿Qué es lo primero que debe de hacer este ejército? Versículo 10, intimarla a la paz. Segundo, versículo 11, primero es ¿qué? Un llamamiento a la paz. Segundo, versículo 12, más si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra. Noten, primeramente es llamado a sitiar esa localidad, esa región, esa ciudad, y con la misma hablarle de paz. Si se rinde, viene a ser tributaria. Si no se rinde, quiere decir que lo que está haciendo es provocando ya, o en otras palabras, abiertamente rencillando o declarando guerra. Dice aquí, verso 12, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. El varón es aquello que representa generalmente el orden divino. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Al igual que el Padre es cabeza de Cristo, así es Cristo, cabeza de la mujer. Y en ese orden es que se encuentra el hogar. Y cuando el hogar no se rinde, generalmente no se rinde por causa del esposo. Es el que tiene control de la situación, generalmente, en un hogar, generalmente. Y aquí donde vemos primeramente es que el Señor quiere remover esa cabeza, la cual es perversa delante de los ojos de Dios. Ahora, lo que hemos visto acerca de los requisitos en la guerra es que, número uno, es necesario declarar la paz. Número uno, una declaración de paz. Intimar a esa ciudad, a esos moradores, a la paz. La paz implica que han de rendirse. No es un consorcio, es una rendición. Número uno, si hay rendición, habrán de tributar. ¿Tributar qué cosa? La gloria debida a su nombre. Número uno. Número dos, si no hay rendición, quiere decir que ellos provocan la guerra y por consiguiente tendrán que confrontar las circunstancias. El ser humano puede tomar esta actitud si así lo quiere, decir Dios es injusto y a Dios le entra por aquí y le sale por aquí. Simplemente porque, ¿cómo puede decirle el barro a la vasija? ¿Por qué me has hecho así? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el Señor? Ningún hijo del Señor, y mucho menos ningún ministro del Señor, ningún soldado del Señor, puede ponerse del lado de las filas débiles, de las filas de los perversos, de las filas de los inicuos. Porque de lo contrario, el ministerio entonces es una perversión. Cuando respondemos al Señor en el ministerio es porque hemos conocido que realmente no hay otro fuera del Señor. Hay una devoción, hay una entrega, hay una completa dedicación, y sabiendo de que no hay otro fuera de Él. y que estamos dispuestos, en otras palabras, estamos dispuestos a negarnos por completo cualquier tipo de lealtad que no esté en el orden debido. Nuestra lealtad es primeramente al Señor, y todo lo demás es en plano secular. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestra esposa, enseñamos a todo el mundo de que el Señor ocupa un lugar primero. Jamás tratamos de buscar una veneración, una exaltación a nuestras vidas. Siempre ponemos al Señor por encima de todas las cosas. Si esa no es la forma de administración, si esa no es la calidad de un líder, estamos perdidos. Y este ejército está completamente podrido, porque no hay lealtad. Y yo creo que todos entendemos esto.